7 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, oyentes del Enfoque, oyentes de Onda Madrid. Es viernes, es 4 de marzo y eso quiere decir que sea viernes, que en el Enfoque nos preocupamos y nos preocupamos mucho, como cada viernes, como cada semana, por la cultura. A partir de las 8:30 de la tarde estarán por aquí Félix Madero y Manolo Fernández con su máquina de discos para traerles lo mejor de la música americana. Les recomiendo especialmente la media hora de música de hoy, que nos va a traer el bueno de Manolo Fernández, un histórico de la radio musical en nuestro país. Y a partir de las 9, entre las 9 y las 10, para olvidarnos un poco de todo lo que sucede, de todo lo que tiene que ver con Rusia, con Ucrania, de todo lo que tiene que ver con la política, con la economía, con los precios de todo, que están subiendo como la espuma también aquí en España, pues para olvidarse de todo esto, si es que uno se puede olvidar, le recomiendo Las Cinco Letras con Félix Madero, con Carlos Maribona y su gastronomía, con Elena Cortés y sus series, y con Fernando Rodríguez de la Fuente y sus libros y su cine. Y déjenme que les recomiende también Después de las Cinco Letras, De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas, un programa que mira a todo lo que sucede fuera de las fronteras de nuestro país, un programa dedicado a la información internacional, que en estos días es muy, pero que muy importante conocer lo que sucede fuera de España y entender las claves de lo que sucede fuera de España, especialmente las claves de lo que sucede en Ucrania. Noveno día de invasión rusa en Ucrania, un día, una noche, la de ayer, una madrugada señaladísima, porque las tropas rusas han tomado la central nuclear de Zaporilla. Es la mayor central nuclear de Europa y una de las mayores centrales nucleares de todo el mundo, y directamente la tienen secuestrada. Tienen secuestrados a los trabajadores de aquella central nuclear, con todo el riesgo que eso conlleva. Sepan que la cifra de refugiados, la cifra de personas que han salido a día de hoy de Ucrania, ya asciende a 1,2 millones. Ayer les dábamos la cifra de 1 millón, hoy 1,2 millones. 200.000 personas han salido solo en las últimas 24 horas de Ucrania. Y también les tenemos que contar que la OTAN, la Alianza Atlántica, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, denuncia que en Ucrania el ejército ruso está empleando bombas de racimo. ¿Eso qué quiere decir? Que Putin estaría cometiendo crímenes de guerra. No sorprende, desde luego que no sorprende, viniendo de donde viene, pero no por ello deja de ser noticia que el ejército ruso, el ejército de Vladimir Putin, esté empleando bombas de racimo, y además contra población civil en Ucrania, porque en principio Putin dijo que los objetivos serían muy señalados y serían objetivos militares, pero también hay objetivos civiles. Uno no tiene más que ver las imágenes, ver la televisión, escuchar la radio, leer la prensa, ver fotografías para darse cuenta de que las tropas rusas también están atacando a la población civil, también están bombardeando edificios civiles. Todo esto y mucho más se lo contamos desde este momento, desde las 7 y 4 minutos de la tarde y hasta las 7 y media que llega el deporte, como siempre en compañía de Jesús Clemente. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Repaso que, como cada día a esta hora en el Enfoque de Onda Madrid, nos lleva a las carreteras de la región. Nos interesamos por ver cómo se circula este viernes. DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora pendientes de un accidente a la altura de Becálvaro en la M40, sentido A3, y retenciones de salida en la A2 en Torrejón, A3 Rivas, A4 Butarque y Pinto, A42 Getafe y en la A5 en Alcorcón y en Arroyomolinos. Y ya en la M40, tranquila, únicamente encontramos retenciones en Becálvaro hacia la A4, en la M50 en Perales del Río hacia la A3 y en la incorporación a la A6 a la altura de Las Rozas. Y recordamos que hasta el 11 de marzo se cierra la A3 entre Algarda y Perales de Tajuña hacia Valencia por obras, pero con desvíos debidamente señalizados. Y precaución por viento, lluvia e incluso nieve en la zona norte de Madrid, que pueden condicionar la conducción durante todo el fin de semana.
Gracias, Lucía. La semana laboral llega a su fin. Lo que no llega a su fin es la invasión rusa. Noveno día desde que comenzó y los temores nucleares afloran más que nunca con el ataque y posterior ocupación, como les comentaba mi compañero Javier Fernández Mar Domingo, de una central nuclear por parte de Rusia, circunstancia que ha aprovechado el presidente ucraniano para repetir a Europa la llamada a la acción ante la escalada del conflicto. Vladimir Putin también ha hablado. Todos estos datos los recopila, como cada día, como cada jornada, Rafael Cerro.
Noveno día de invasión y de nuevo la palabra nuclear. Zaporilla, las fuerzas rusas toman la central nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa, tras un bombardeo. Tiene 6 reactores y por ello algunos técnicos han dicho, recuerden que lo de Chernóbil fue 1. Aquí hay 6 reactores. Para calmar un poco a la población, lo que tenemos es que 5 de ellos han sido desconectados. Los técnicos han desconectado 5 de ellos. Tienen que visualizar ustedes la estampa de especialistas de la central nuclear, estrictamente técnicos ucranianos, regentándola ahora rodeados de rusos con armas. Es decir, la central ha caído, pero los técnicos, los que saben, son quienes siguen llevándolo. Hay una trabajadora que ha dicho, la gente lleva ahí ya 48 horas y esto está prohibido, entre otras cuestiones, por la normativa de seguridad, por agotamiento. Esto es peligroso también. 5 están desconectados, 5 de los reactores nucleares, queda el 6º. Esto repercute también en el ánimo y en la vida de la población. No hay electricidad ahora ya para iluminación, fuerza motriz, tampoco para calor, y estamos todavía en invierno y no es una tierra aquella muy cálida. Repito, queda en marcha 1 de los reactores nucleares. Ha dicho uno de los técnicos, estamos intentando supervisar y controlar la situación en la central, especialmente en lo relativo a las operaciones en los 6 reactores y el almacén de combustible utilizado. Sabes que, claro, es combustible radiactivo, por supuesto. No hay ningún reactor destruido ni tampoco dañado. Tras el ataque, Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa, advirtiendo, ahora tú decidirás si es advirtiendo o amenazando, hablando por videoconferencia con los líderes de los países vecinos de la Federación Rusa, con sus fronteras, digamos. No hay malas intenciones hacia nuestros vecinos, pero les aconsejaría que no escalen. La palabra es escalen la situación, que no introduzcan restricciones. Cumplimos con todas nuestras obligaciones y las seguiremos cumpliendo. No vemos ninguna necesidad de escalar la situación ni de empezar nuestras relaciones de manera que puedan torcerse. Todas nuestras acciones se adoptarán, si es que se adoptan, como respuesta a acciones hostiles contra la Federación Rusa. Creo que todos deberían considerar normalizar las relaciones y cooperar y normalizarlas de nuevo, ha repetido. Y aquí los otros líderes de los países fronterizos se han levantado, nadie ha dicho nada más, y se han ido. Se han levantado de la videoconferencia. Palabras también de Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, que está hablando de ánimo, de fuerza de voluntad, de optimismo, de victoria. En una situación durísima, a estas alturas Zelensky tiene el rostro cetrino, o sea, gris, y ha hablado así a la población de su país en inglés. Ganaremos, estoy seguro que ganaremos. Estoy seguro de la victoria. Será la victoria de todo el mundo democrático. Será la victoria de la libertad, será la victoria de la luz sobre la oscuridad, dice Zelensky, que aguanta el tipo y que sigue ahí adelante y en pie, que no es poco. Además, Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, desde algún lugar del mapa de su país, por supuesto no sabemos cuál y mejor que no lo sepamos, ha dicho también esto: si ganamos, ocurrirá esto.
And if we win, we will become as blossoming as Europe.
Si ganamos, seremos tan florecientes como Europa, y Europa estará floreciendo más que nunca después de su magnífica victoria. Gloria a Ucrania. Y así está el tema, en este clima de absoluta tensión y de nuevo encima de la mesa la palabra nuclear.
Y nos quedamos con las advertencias, que efectivamente suenan amenaza por parte de Putin, y el optimismo de Zelensky. Gracias, Rafa Cerro. Crece el miedo entre la población civil, que quiere aprovechar la creación de corredores humanitarios del alto el fuego temporal anunciado para huir de Ucrania. Lo acabamos de escuchar, 1.200.000 desplazados ha generado ya la invasión, 200.000 en las últimas 24 horas que huyen del epicentro de la invasión. Cada vida cuenta, pero ahora mismo se teme especialmente por las más vulnerables. Eva Prat.
Desde el pasado 24 de febrero, 1.200.000 personas han salido de Ucrania y 4 millones podrían pedir refugio fuera del país. La mitad de los expatriados se dirigen a Polonia y hasta esa frontera quiere trasladarse Javier, un gaditano residente en Torrelodones, para ayudar en todo lo que pueda.
Queremos fletar autobuses para llevar alimentos, medicinas y traernos a ucranianos.
El éxodo pasa también por Moldavia, Hungría, Eslovaquia o Rumanía. Solo pueden salir del país ancianos, mujeres y niños. UNICEF ya está a pleno rendimiento. Blanca Carazo, responsable de programas y emergencias.
Llevando agua en camiones en este momento. Tenemos brigadas para atención psicosocial, para atención psicológica. Estamos también muy atentos a los temas de salud y de nutrición.
En España el gobierno trabaja para proteger a estas personas. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior.
Para que exista esa ventanilla única, real y efectiva, para que todas las personas y desde el primer momento tengan el acceso a los derechos que comporta la concesión de la protección temporal.
Además de los refugiados, Naciones Unidas estima que hay 1 millón de desplazados internos, es decir, personas que han abandonado sus hogares para escapar de los enfrentamientos, aunque sin salir del territorio de Ucrania.
Europa, el mundo reacciona ante el último logro ruso y esa ocupación de la central nuclear. Lo hacen con una reunión de ministros de Exteriores de la OTAN, de la que ya sabemos que ha condenado el ataque y que insisten que la vía diplomática y el diálogo siguen estando sobre la mesa. A colación de lo que decía Josep Borrell en una entrevista en El Mundo, la OTAN no puede intervenir militarmente, eso sería la tercera guerra mundial. Corresponsal en Bruselas, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Del encuentro de hoy entre los aliados y al que ha acudido el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, ha salido una conclusión clara. La OTAN seguirá apoyando a Ucrania, pero no está dispuesta a entrar en el conflicto, ni siquiera para establecer una zona de exclusión aérea, como ha reclamado el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Por otra parte, el secretario general de la Alianza, así como sus socios europeos, ha denunciado el uso de bombas de racimo por parte de Rusia, algo que prohíbe la legislación internacional. Y a juicio de Jens Stoltenberg y de sus socios, lo peor está por llegar. En cualquier caso, tal y como ha dejado claro el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, la unión de los socios europeos no tiene fisuras.
Vengo a este Consejo Atlántico para mantener la posición de España, que tiene que ser la de una unidad sin fisuras. Una unidad sin fisuras en España, entre las fuerzas políticas, una unidad sin fisuras entre los socios de la Unión Europea y una unidad sin fisuras entre los aliados atlánticos.
Por su parte, los ministros de Exteriores, que se han reunido también esta tarde aquí en la capital, en Bruselas, han pedido a Rusia que pare los ataques indiscriminados que pongan en peligro la seguridad nuclear de Europa.
Precisamente Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, viene mañana a España para reunirse con el presidente del Gobierno con el asunto ucraniano de trasfondo. Hoy ha llegado a Ucrania el primer envío de armas español, mientras que Pedro Sánchez asistía al Consejo de Seguridad Nacional. En definitiva, la agenda presidencial marcada por los ataques rusos. Noelia Antoria.
En el Palacio de la Moncloa se trabaja mirando a Ucrania, con la reunión esta mañana, la segunda desde que comenzó la crisis, del Consejo de Seguridad Nacional que ha presidido Pedro Sánchez para evaluar la situación, y con la decisión del Consejo de Ministros de liberar 2 millones de barriles de petróleo para calmar a los mercados dentro de la estrategia conjunta coordinada con la Agencia Internacional de la Energía. Mañana saldrán otros 2 aviones para trasladar a la frontera polaca la primera remesa de armas que se manda a Ucrania. El gobierno avanza que no será la última. Isabel Rodríguez, ministra portavoz.
El compromiso de España en relación a prestar toda la ayuda necesaria a Ucrania en relación al material ofensivo para que puedan hacerse cargo de su legítima defensa.
Pedro Sánchez recibirá mañana en la Moncloa a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que tratará con el presidente la acogida de refugiados y las sanciones impuestas a Rusia.
Y por la economía, hablando de sanciones, es por donde Europa y el mundo intentan frenar el conflicto. La Unión Europea ha cortado el acceso de los bancos rusos a la financiación europea, pero no envían tropas. Idéntico movimiento en Estados Unidos, donde han decretado más sanciones a Rusia y también para los que allí ostentan poder y dinero, los oligarcas, los que apoyan al Kremlin. La justicia española se ha sumado a la condena de las atrocidades que está cometiendo Rusia y lo ha hecho a través del Consejo General del Poder Judicial. El órgano habla de uso despótico de la fuerza. Lupe Ortiz.
La democracia y la libertad prevalecerán siempre sobre el uso de la fuerza irracional y despótica. Esta frase la recoge el comunicado emitido por el Consejo del Poder Judicial, con el que se suma a las muestras de rechazo a la invasión rusa en Ucrania. Se trata de una flagrante vulneración de las normas del derecho internacional y una violación de los más elementales derechos humanos, porque pretende acabar con la autonomía e independencia de un Estado soberano. Y el gobierno de los jueces, con este pronunciamiento, se suma al ya realizado por la Red Europea de Consejos de Justicia y la de Presidentes de Tribunales Supremos de la Unión. El Consejo exige que cese de inmediato la agresión militar y se restablezca el orden constitucional en Ucrania.
7:15 de la tarde, de una lacra a la guerra provocada por una injusta invasión a otra de índole social que ha golpeado a España y a Madrid en las últimas horas, la violencia machista. Minuto de silencio en Pozuelo de Alarcón por la mujer asesinada supuestamente a manos de su exmarido. Lobna activó todos los protocolos contra esta violencia, denunció en enero a una pareja de la que estaba divorciándose. Algo falló y así lo va a investigar el Ejecutivo, ha dicho la delegada del Gobierno que ha asistido al acto, María Martínez de Mora.
Día de luto en Pozuelo de Alarcón, un luto que se hace aún más difícil de llevar porque la mujer de 32 años asesinada a manos de su expareja había cumplido con el protocolo, denunció, siguió todos los pasos indicados y estaba a punto de divorciarse. Pero el programa de protección falló, lo reconocen todos los representantes institucionales y por eso se hace aún más difícil este caso, ha reconocido la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González.
Tengo que decir que es evidente que algo no funcionó. Es muy difícil cuando un hombre quiere asesinar a una mujer evitarlo, eso es cierto, pero tenemos que ampliar los mecanismos y ver qué otro tipo de medidas se habían podido dar.
¿Dónde falló aún se desconoce? Lo que sí se sabe es que el programa estaba en marcha y no se ha podido evitar. Enrique López es el consejero de Justicia.
Tenemos que revisar estos hechos para ser mucho más eficientes y eficaces en la prevención en el futuro.
Se revisará la actuación del programa paso a paso, incluida también la de la Policía Municipal, que era conocedora de que el hombre no estaba respetando la orden de alejamiento. Susana Pérez Quisland es la alcaldesa.
Y les aseguro que voy a ver toda la información al detalle y voy a ver qué es exactamente lo que ha podido fallar en cualquiera de las administraciones y, desde luego, si es en la local, asumiremos.
La investigación continúa abierta. Hoy se ha guardado un minuto de silencio en las puertas del Ayuntamiento en señal de repulsa a este caso de violencia de género, el primero de la Comunidad de Madrid en 2022.
Minuto de silencio que se ha repetido, se ha intentado repetir frente al Palacio de Cibeles. La intención del Ayuntamiento de rechazar la violencia machista se ha visto empañada y el silencio roto por un grupo de personas que, pancarta en mano, rechazaban todos los casos de violencia. Mar García.
El silencio de condena en Cibeles no ha sido posible.
Si algún día, si la víctima es niño, os ponéis aquí en una pancarta, yo me pongo igual. Pero respetad a la mujer, respetad a esta mujer.
Respetad a los hombres y a los niños.
Antes de acercarse a ellos, palabras de la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Es una realidad que hay que ser muy conspiranoico, beber mucha lejía para no reconocer.
Enfrentamiento dialéctico después de la foto con una pancarta institucional con voz fuera de ella, otra protesta en Cibeles, la de los que han desplegado la suya por víctima. Más hombres y niños. Por ello también la condena de la izquierda, Rita Maestre, Más Madrid, Emilia Martínez, concejala socialista.
De unas personas bastante desalmadas, ¿no?, que han venido aquí a negar las razones por las que esa persona ha sido asesinada.
Es inadmisible, es una provocación y desde luego no se puede tolerar que se esté negando la violencia machista.
Y como testigo el alcalde, Martínez Almeida.
A mí me parece que está absolutamente fuera de lugar que se pretenda obtener publicidad a costa de ese acto institucional.
Solo la concejala de Vox, Arancha Cabello, se ha acercado a saludar a los que rompían el silencio por la mujer asesinada en Pozuelo.
El caso es que en lo que va de año, 6 mujeres han muerto a manos de sus parejas o exparejas y por ello la antiviolencia va a ser uno de los esloganes del Ministerio de Igualdad para el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que tampoco será ajeno a lo que está ocurriendo en Ucrania. Paloma Nolasco.
Contra la guerra, las violencias machistas y el fracaso de las instituciones. Ángela Rodríguez, secretaria de Estado de Igualdad.
España es un país de paz, las mujeres somos gentes de paz, las feministas somos gentes de paz y tenemos que seguir defendiendo que pare el conflicto, que pare la guerra y que que desde luego digamos con rotundidad no a la guerra. Si habían pedido ayuda y no llegamos a tiempo para protegerlas, el fracaso es doble y tenemos que reflexionar sobre cómo poder llegar a tiempo y estar ahí.
La campaña del Ministerio en España, Lo Llamamos Igualdad, traslada a un spot televisivo los logros conseguidos. Toni Morillas, directora del Instituto de la Mujer.
Un padre y un hijo que disfrutan bailando y que son absolutamente ajenos a algunos de los estereotipos de género. Una mujer se reafirme como sujeto expresando su deseo sexual, donde ella es la que toma la iniciativa.
Y presentación también hoy del manifiesto de la Comisión 8M y su convocatoria de manifestación que se realiza de Atocha a Sol desde 1977.
7:20. Cerramos una semana con noticias especialmente negativas, como la violencia machista o los afectados por la invasión rusa. Para muchos, el retorno a la veneración del Cristo de Medina Celis se produce en el mejor momento, como cada primer viernes de marzo. Salvo aquellos que nos arrebató la pandemia, miles de fieles se han encomendado a la imagen en la Basílica del Cristo. Y uno de ellos acudía a otro cónclave poco después, no menos importante, al menos para su partido. El alcalde José Luis Martínez Almeida ha sido uno de los asistentes destacados al Comité Ejecutivo del PP, donde coincidía por primera vez desde que estalló la crisis popular con Isabel Díaz Ayuso. En el orden del día, por cierto, no estaba la convocatoria del Congreso madrileño. Begoña Alarcón.
Había expectación, pero el alcalde de Almeida dice que era una reunión de trámite.
Por el hecho de que era un comité ejecutivo que era preceptivo poder celebrar para poder hacer esa distribución de compromisarios.
207 compromisarios llevará a Madrid al Congreso Nacional Extraordinario que se celebrará en Sevilla a primeros de abril. Martínez Almeida e Isabel Díaz Ayuso han coincidido por primera vez desde que se desató el terremoto interno en el Partido Popular y el recibimiento a la presidenta madrileña ha sido este que nos ha contado Esperanza Aguirre.
Pues de algo muy importante a mi juicio, una grandísima ovación a Isabel Díaz Ayuso, cosa que se merece en este comité ejecutivo.
Madrid pone en marcha su maquinaria mirando sobre todo a la convocatoria de un Congreso que elija a la nueva directiva del Partido Popular de Madrid. Hoy no se ha hablado de ello. Isabel Díaz Ayuso esperará que Núñez Feijóo aterrice, pero muchos dirigentes madrileños creen que ese congreso debe celebrarse antes de que concluya el primer semestre del año. De momento, el Partido Popular se compromete a seguir trabajando para que el proyecto de los populares vuelva a gobernar en España.
Ayuso y su equipo estaban hoy más preocupados por el informe de los expertos sobre la reforma impositiva pretendida por el Gobierno Nacional y que atenta, dicen, contra los intereses de todos los españoles, pero especialmente contra los de los madrileños. La comunidad insiste por ello en las bondades de su fiscalidad frente a las críticas de la oposición en la Asamblea. Pepe Frutos.
El gobierno regional recibe como un duro golpe a la economía y el empleo de Madrid las recetas del informe sobre la reforma fiscal encargado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, Javier Fernández Laschetti, consejero de Economía y Hacienda.
Un golpe fiscal muy duro, particularmente a los madrileños, a los que quiere volver a poner un impuesto de sucesiones 100 veces mayor que lo que hay ahora mismo, o un impuesto de patrimonio que no existe en ningún otro lugar de Europa.
Razón por la que la presidenta Ayuso pedía ayer amparo en Europa para su autonomía tributaria. Petición para una fiscalidad nada equitativa, según la oposición. Mónica García, Más Madrid, Alejandra Jacinto, Unidas Podemos, Juan Lobato, PSOE.
Le pusieron la cara roja en Europa por defender el dumping fiscal. Es una vergüenza que Ayuso ponga en el mapa a Madrid por sus políticas más egoístas, más insolidarias.
Y decían que hay que hacer todo lo contrario, que en política fiscal se trata de ser solidarios y se trata de actuar en común.
La agresiva política fiscal del Partido Popular de privilegios solo para ese 1,2% de grandes fortunas.
Y añade que a ello tiende igualmente la ley de autonomía financiera pendiente de aprobación en la Asamblea y que además de la izquierda también rechaza Vox.
Hoy es el Día de las Personas Desaparecidas. El Consejo de Ministros ha aprobado un plan que impulsa la investigación y los mecanismos que se activan ante la denuncia de la desaparición de una persona sin causa aparente. Ha desarrollado el boceto de ese plan Fernando Grande Marlaska para después referirse a su actuación en Melilla, donde mañana llegará un refuerzo policial ante los dos últimos saltos multitudinarios. Fernando Grande Marlaska ha descrito los efectivos que ya habían enviado semanas atrás, dice, a la zona.
En incrementar los efectivos necesarios y precisos para dar protección a la frontera. Lo estamos haciendo en las últimas épocas, mejorando lo que es el perímetro, todo lo que es el vallado, y en segundo lugar también con efectivos. Pues ya hemos ubicado también en Melilla dos grupos más de GRS, que son 50 guardias civiles y una OIP con 45 de la Policía Nacional.
Por cierto, que hoy también es el Día Internacional de la Obesidad. Uno de cada tres menores padece sobrepeso o es obeso de los españoles, por lo cual es importante lo que van a escuchar ahora, el deporte, el enfoque del deporte, hacer deporte, cuidar de sí mismos. Eso lo harán después de unos minutos culturales que dedicamos a la agenda de Manolo Calderón.
El espacio COAN, el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, acoge desde mañana hasta el 10 de abril Woman, un siglo de cambio, una exposición fotográfica producida por National Geographic que incluye una selección de cerca de 60 fotografías que muestran el papel de las mujeres durante más de un siglo de cambio en todo el mundo. Del 6 al 11 de marzo en la Galería Ra del Rey, que está en la calle de la Reina, Mosaicos para Dante, una muestra colectiva formada por obras de artistas mexicanos que forman parte de las celebraciones realizadas en torno a los 700 años del fallecimiento del poeta Dante Alighieri. En el Teatro Rialto, La Gran Depresión, Nuria Roca y Antonia San Juan protagonizan una comedia sobre la amistad y la feminidad. Escuchamos a Antonia San Juan.
Han pasado 8 años que nos han visto, entonces Manuela aprovecha el momento para, como la amiga la llama, en un momento crítico, acercarse a ella. Y ahí pues van a salir mucha frustración.
En Las Naves del Español, Oceanía, Carlos Hipólito protagoniza El Testamento Artístico y Vital de Gerardo Vera, una pieza completada por José Luis Collado. Escuchamos a Hipólito.
Que es un monólogo en el que el personaje fundamental cuenta su historia dirigiéndose al público, pero se va transformando en muchos de los personajes que han ido acompañándole a lo largo de su vida.
En el Centro Cultural de la Villa, Otra Vida, una comedia de Oriol Tarrasón sobre la vejez y el futuro. En el Teatro Quique San Francisco, La Isla, de Juan Carlos Rubio.
Un espectáculo duro, pero creo que necesario. Un espectáculo donde hablamos del dolor, de la dureza de vivir, pero también de la necesidad de seguir haciéndolo.
En el Valle Inclán, Lengua Madre, Lola Arias propone una investigación teatral que reflexiona sobre la maternidad. En Conde Duque, el 5 y el 6, Future Lovers Unplugged, la compañera Tristura presenta una obra de danza contemporánea. En la Filmoteca, el domingo día 6, a las 5 de la tarde, Bright Star, de Jane Campion, de 2009. Una estudiante y un poeta mantienen en secreto un apasionante romance durante el siglo XIX.
Casi deseo que fuésemos mariposas y viviéramos solo 3 días de verano. 3 días así contigo los llenaría de más placer que el que cabe en 50 años.
A las 8 de la tarde, El Diablo Toca la Flauta, de José María Forqué, de 1953. Un diablillo aterriza en un pueblo mediterráneo para causar el caos en la vida de sus ciudadanos, con José Luis Ozores.
Soy uno del montón. Como si dijéramos, un diablo menor.
No le venda el alma, señor, se condenaría.
No, si no se la podía comprar. No estoy en la sección de compraventas. Empiezo ahora mi carrera. Me han puesto en tentaciones.
En la Cineteca, el domingo a las 7 de la tarde, películas de María Cañas. Danny Flowers, músico tejano, publica su último LP. Que se lo pasen bien.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.